Finalmente, muy a mi pesar, terminé la audioserie Caso 63. Así que ya
Oh.
tengo ya bueno, la primera temporada, porque es una temporada
Sí.
de audioserie.
Y yo me atrasé porque he tenido mucho
Tú
trabajo,
sí, pues tú no has
pero
podido.
apenas tenga un rato, obviamente me las voy a mirar en maratón porque no
Claro.
respeto,
No, no,
no tengo el respeto
de
que tú
hecho,
tienes con la serie.
fue una suerte que yo la haya visto antes,
Sí,
porque
porque
si
eso
no,
jamás sucede.
no, hay varias series que están así, y yo todavía no las termino y tú ya has pasado varias series ya.
Sí.
Pero no, hay que decir que Caso 63 la escribió Julio Rojas, que después que terminé Caso 63, empecé a investigar qué otra serie del mismo formato se habían hecho. Y claro, existen en Emisor Podcasting, que es una plataforma de podcast de distintos actores y de todo ahí. También gratuito y que puede inscribir, o sea, inscribir, claro, Indigo, y escuchar programas de ahí. Tiene, bueno, Julio Rojas, el creador de la serie, guionista, y tiene todo un universo, pues. Resulta que Caso 63 corresponde, no, no es explícito, pero corresponde a una parte de este universo que se crea en función de como el futuro, las tecnologías,
Ah,
un
ya.
poco distópico, un poco como es Black Mirror, un poco, ese
Claro.
como tiene algo, pero no tanto, pero por ahí.
Ya.
Y bueno, y la nueva, una de las nuevas nuevas, tiene Borrado, que es una más antigua, una serie audioserie bien corta también, como cuatro
Ya.
capítulos. Y la nueva, que ya terminó hace poco, es Turing, se llama Turing. Es como,
Oh, estamos haciendo
estamos
como marketing
muy,
con la
claro,
serie.
estamos muy similares a ellos, pero no, también se basa en Alan Turing, en este
Me
caso,
imagino.
visto el punto de vista más de la informática y
Claro,
del
que es de lo que
tema,
más se conoce de él.
claro, del futurista y todo eso. Y está relacionado, es bien interesante, está relacionado con los OBS que le dicen, que son como organismos biológicos avanzados o algo así, que son como humanos que están impresos en 3D, pero con cuerpo, digamos. Entonces son igual que un ser humano biológico, pero no nacieron, sino que están impresos por 3D, y hay todo un cuento de que como hay un tema medio de conspiración un poco, y donde tienen que saber, llega un momento en que tienen que determinar quién es un humano y quién es un OBS, ¿cierto? Que son estos organismos. Y bueno,
Así de bien hecho están.
sí. No, no, y están súper bien hechos porque bueno, todo gira en torno a una prueba, que es la prueba de Turing, que es la prueba que determina qué tan ser humano o qué tan máquina, entre comillas, tienes que ser o puedes ser, de acuerdo al juicio que te otorga este examen. Entonces todo juega un poco eso. Y yo me acordaba un poco de ti, que siempre olvidamos que tú eres
¿Qué
un
tal
poco.
máquina puedo
Exacto,
ser?
qué tan máquina tú puedes ser. Pues. Y me acordé también con este del universo, se basa mucho en el tema de lo. Por ejemplo, Caso 63, está bien. Un punto bien crucial o importante se desarrolla en un aeropuerto. Y a mí me hizo acordar. No sé si tú te
Ah,
acuerdas,
todo
pero
con jugo.
todo conjugó, claro. Que no sé si tú te acuerdas que en un viaje, a propósito de automatización o autómata, no sé si tú te acuerdas de ese viaje donde
Sí, ya
tú.
sí sé para dónde vas, ¿ah?
Es que es
Como
emblemático, ¿no? Para mí
máquina,
fue
aeropuerto,
sí,
todo me hizo recordar
para mí
algo.
fue emblemático eso, me hizo recordar esto.
Ya, oh, voy a tener que confesar algo.
Claro, yo doy todo este pie para que te
Soy
confieses
una
acá.
máquina, pero no en los sentimientos, ya, para que no
Claro.
piensen que,
Claro, aquí.
que soy una frívola.
Exacto.
Pero sí soy una máquina para seguir instrucciones.
Claro. En los
Como
protocolos. Es
que,
un protocolo desde la ciencia, pienso yo.
sí, como
De
que en todo lo
formación
otro
profesional.
tengo más plasticidad, pero siento que como que las reglas calan muy fuerte en mi mente.
Es como
Y
Barty
no
Jr.
puedo, sí, como que
en el
no.
universo Harry Potter.
Ah,
Barty
ya, bueno.
Jr. decía: las reglas son absolutas.
Ya,
Harry
así.
Potter debe morir. Ah, no, pero eso lo saben los que leyeron el libro y las películas. Pero
Ya,
ese es
yo
paréntesis.
estaría de acuerdo
Sí.
con la persona que sigue la regla. Es algo como que no va, es como que yo sufro. Cuando no sigo una regla, yo sufro,
Sí.
¿cachai? Como que. Yo me acuerdo que esa vez teníamos que llegar al aeropuerto y ya íbamos súper atrasados, mal, porque me había traspapelado, algo que tampoco nunca pasa, entonces no, tuve que romper muchos esquemas de mí ese día, porque yo siempre estoy así como mucho tiempo anticipación y todo así, muy correcto, y esa vez llegábamos súper atrasados, me acuerdo, estábamos, teníamos que correr así, correr, porque sí. De hecho si ya pasábamos el chequeo del equipaje, claro. Ya como que entrábamos en tierra derecha, digamos, como que ya el avión nos podía esperar, pero si no veían que habíamos registrado al principio, podíamos perder el vuelo.
El punto crítico era ese.
Entonces estábamos así mal, ya yo dije, no, vamos a perderlo porque nos habíamos demorado un montón en llegar y alcanzamos a entrar así como a hacer el check-in y como dentro del aeropuerto sí. y empezaste a correr, claro, porque empezamos a mirar los vuelos.
No tenía tan clarificado esto del punto de control que después se clarificaba, claro. Todo y te esperaban. Yo iba con la idea de tenemos que subir al avión,
claro, eso fue bueno. Esa porque tú eres cabeza, como más salvaje,
vamos a
como
subir el avión, o
sea, como que hay que llegar puerta, como sea,
esa puerta y, se cierra y quedamos abajo,
y yo no, pues era así como no, pero miremos en qué puerta está, como que no, claro. Todo así, por eso tengo que llegar con anticipación porque claro. me cuesta improvisar.
Claro.
Y llegamos y era una puerta, no sé, de tu lado 12B, no sé. Y nos cachamos que parece que nos habían llamado por el altoparlante, sí, como seguro. Que nos estaban esperando.
Claro.
Entonces fuimos a la 12B y no había nadie y como que estaba la manga para entrar al avión.
Claro.
Pero no había nadie en la sala de espera. Bueno,
nada que controlara, digamos.
Claro, ni siquiera una azafata esperando. Nadie, entonces, claro. Yo en mi mente estructurada dije, no, no puede ser. Y más encima había como un prohibido entrar.
Claro.
Entonces yo llegué, claro, dije, claro. Ya, es la puerta 12B y me senté.
El protocolo
en
Asimov.
En la sala de espera me senté. Dije, a esperar porque.
Claro, el protocolo de Asimov decía que no tenías que. Dice, no entrar, no entrar.
Y tú solo me miraste, como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te sentaste? Si estamos súper atrasados.
Yo te miré
y yo,
como, ¿por
no,
qué?
Porque estamos en la 12B y hay que esperar. Claro, porque dice. Prohibido entrada. Como era, como estos letreros del aeropuerto normales, que claro. Normalmente te prohíben la entrada, obviamente, para las mangas. Menos
seguramente
que...
no en las condiciones que estábamos nosotros.
Claro,
pues, entonces... No era para nosotros ese mensaje.
Definitivamente no era para nosotros. Y yo así sentada, y tú como que me miraste como. Voy a correr a la manga,
claro.
Porque esta es la puerta, o sea, tenemos que entrar al avión.
Voy a detener ese avión.
Sí. Y yo, no, 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 porque dice prohibió entrar, entonces prohibió entrar.
No, pero duró segundos, hay que decir que igual
bueno,
duró
segundos. Bueno, sí, todo esto fue un poco más corto de lo que claro. De la historia que estoy contando, de hecho.
Tu negativa fue segundos, pero fueron lo suficiente como haber perdido el avión, pero no,
sí,
no fue así.
Casi.
Así,
y de repente tú entraste, claro. Y entraste y yo, no.
Ahí como sí que se larga el tiempo.
La policía va a venir así, sí. Dramática, así como nos va a echar porque estamos haciendo algo súper prohibido y nada, pues, y las azafatas así como con cara estaban en la puerta del avión esperándonos,
claro.
No estaban en la puerta
asumían, como en la puerta
de embarque.
Asumían como buen humano,
claro,
no como OBS, como un OBS de la serie Turing, digamos.
Que íbamos a entrar al avión.
Claro, que íbamos como con la ansiedad humana de entrar, claro. Tomar ese vuelo.
Y yo no, pues yo estaba sentadita como en la sala de espera, así como, ¿a qué hora me llaman?
Exacto. Seguramente.
Así que gracias a ti pudimos tomar ese avión, porque claro. Ya están listas para cerrar la puerta.
Historias de vuelo seguramente tiene todo el mundo y
sí.
Sería súper entretenido que nos contaran alguna anécdota
sí.
Similar.
A ver si alguno del Team Pablo o del Team Pablo,
exacto.
Por favor.
O de otro team desconocido. Porque sí. Siempre existen cosas, no solo, creo que no solo en el tema de vuelo, en viaje, porque en buses
sí.
Hemos tenido también cosas.
Y siempre, en realidad, siempre como los momentos más raros son como.
Porque yo
soy muy estructurada.
Pero,
y
pasa,
no.
Pero pasa también que, para poner la justa medida, desde esa anécdota de viaje, en buses, por ejemplo, si mi bus es a las 8, yo salgo de la casa como 5 para las 8.
Ah, sí,
varias veces.
Porque
no
tú no consideras accidentes, no. Nada, yo considero claro. Todo, taco, accidentes, entonces
exacto.
Son como 4 horas antes.
Claro. Pero bueno, la pregunta está hecha y ya pueden
sí.
Escribirnos y conversar sí. Sus anécdotas, las podemos comentar y,
sí.
y
les podemos contar
con
más, tenemos
sí,
más.
No, nosotros
así
tenemos
que coméntenos
más.
No.
Eso.
Sí. Ah, y vamos a dar también un saludo a los nuevos suscriptores.
Claro,
sí.
Se han sumado mucha más gente, como ya habíamos comentado sí. En el capítulo anterior, que se ha sumado más gente y eso nos tiene muy contentos.
Sí.
De poquito,
muchas
además,
gracias,
me gusta mucho porque no es solo que van sumándose, sino
eso,
que van participando
sí,
mucho.
Sí, eso en realidad
Es mejor, es mucho mejor.
Queremos destacar eso también, de que las personas que se han ido sumando, muchas nos han escrito a veces por mensaje y nosotros hemos hablado con varios de los nuevos suscriptores que nos han ido conociendo y es muy buena onda eso.
Sí, había muy buena onda, gente súper simpática, personas que ya sentimos ya casi como muy cercanos, amigos cercanos casi. Entre ellos, de los que puedo nombrar esta vez, porque voy dosificando esta lista, siempre de a poquito, es Alita Tejidos, Camila Palillo, Ana Martínez y Jimmy Pérez. Bueno, así muchas más personas, muchas más chicas y chicos también, se han sumado y nos tiene súper contentos porque hemos podido conversar, hemos tenido retroalimentación positiva.
Y hemos podido conversar con varios de ellos.
Sí.
Así que cariños a todos.
Cariños a todos.
Y otra cosa que les queríamos contar también, bueno, la semana pasada
tenemos de distintos temas este capítulo, ¿eh? Tenemos varios,
tenemos un popurrí una variedad de cosas para variar, no esperen mucha estructura.
Exacto.
quería comentarles lo que la semana pasada, o sea, no, el podcast de la semana pasada, les comentamos del Corrical de la Muy Bárbara.
¿Cierto?
Que vamos a participar, que es un cal para tejer algo en conjunto con lana Corriday.
Mi suéter ya está ahí, ya.
Claro, entonces el suéter es para el Pablo.
Sí, por eso que está interesado que participara en ese cal. O sea.
Sí, yo creo que los cal le están beneficiando demasiado, porque ya es como el Weasley suéter es para el Pablo, el Corrical, yo estoy como una esperancita ahí, como tejiéndole.
Estamos manipulándola.
Sí, eso.
Como, mira este cal, está súper interesante.
Ah, claro. Y como que tiene todos los ingredientes listos para participar. Es como ya,
mira
obvio,
este cal
participo.
Y mira este patrón, es para hombre. Y mira, me puede quedar bien. Nah. Claro.
Así que ya no saquen más cal, por favor. No, pues no cae más tele con su clara.
No, pero son dos cal que son dos cal. Voy a participar y después ya prometo no intervenir.
Después yo quiero participar con un cal, claro, con un chaleco para mí. Sí. Bueno, y como te resultó súper bien las teñidas de lana con el Weasley, que lo publicamos en Instagram, pero no lo hemos contado acá con mucho detalle, que bueno, contamos la anécdota de cómo compramos las lanas, que son lanas que venían ya teñidas, digamos, una reginela.
Tenía un color base, bueno, cian o celeste, y la otra tenía un amarillo normal.
Claro.
Y la idea era convertirlos en un azul como más azul petróleo Ravenclaw y como yo le puse ese color, pero mentira, porque en el fondo hay muchos colores azules Ravenclaw.
Sí.
Y el cobre, que es el otro color de la casa Ravenclaw.
Exacto.
Que yo soy, a propósito de haciendo las conexiones rápidas, súper rápido, todo este programa rápido.
Si no están atentos van a perderse de algo.
Claro, se van a perder con esta confusión en realidad. No, porque... que la Paulana, voy más lento ahora.
Ay.
que la Paulana dijo que no había ningún Slytherin en este cal.
Ay, sí.
Y resulta que yo estoy ahí, porque el sombrero seleccionador, que fue en el fondo una web que te decía que eras, con una encuesta, me marcó 78, 83 entre Ravenclaw y Slytherin. O sea, yo estoy ahí, el seleccionador estuvo a punto de.
Oh,
así que casi. Es como.
En alma.
Es como para decir.
Es como, no, es como cuando tú tienes un signo y eres como tu ascendente en
de Slytherin. Es Slytherin, claro. Mi ascendente, mi casa, mi luna.
¿Tu luna cuál es?
¿Cómo diría la Rocío? ¿Cómo inventó un término de Rocío? Astrológico.
¿Te
acuerdas?
Ay, la luna en Venus, la. Luna en Venus, pero Lemus,
un hechizo.
Como un hechizo de.
Bueno, pero casi el Slytherin, esa es la conclusión. Así que estaría siendo casi el Slytherin. Pero ahí me desvié mucho el tema de los teñidos. Volvemos al tema de los teñidos. Que bueno, el proceso fue. Bueno, la mezcla fue bien aleatoria esta vez. No, bueno, medimos el proceso y todo, los gramos de cada color. Creo que en el petróleo, el azul petróleo. Puse azul, puse un poquito de turquesa y
ocre,
porque si no cambiaría, pero sí negro y negro. Esas fueron las mezclas que hicimos y funcionó bien, a mí me gustó mucho el color.
Sí, como que tienes talento en esto de reteñir la nave.
Sí, talento, tengo suerte más que talento. Pero las clases de alquimia y todo en Hogwarts me funcionaron. Y el cobre, bueno, la mezcla fue de ceferino, me parece, con... lacre. Uh-huh. Lacre, un poco de... bueno, harto de ocre. y café. Esas fueron las mezclas para el cobre.
Quedó súper bonito ese.
Claro, creo que, bueno, pensándolo, después lo le dimos vuelta, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que, diciendo, bueno, si vas a teñir, quizás es mejor hacer eso. Si quieres algo más, con un color un poquito más único, entre comillas. Puede que no funcione, porque igual, como claro, los que no tenemos experiencia, vamos como por intuición, ¿no? ¿Cierto? Pero sí, me imagino que así hay mucha gente que lo puede hacer en sus casas. Entonces, en vez de irse, por ejemplo, si dicen, un cobre o un, no sé, un celeste, es mejor quizás hacer con el azul diluido y hacemos el celeste de solo, digamos, no comprar el celeste.
Claro.
No comprar el, no sé, sí, el azul petróleo. ¿Por qué? Porque te da esta riqueza de que es un color un poquito más único. Y resulta que, claro, a mí me gustó también por eso, porque como que se va diferenciando un poco en los matices de esas mezclas de colores, claro, hacen que el color en general teñido sea súper bonito. Sí. Bien matizado con distintos tonos y todo. Y me gusta. Quizás a otras personas no les gustará y quieren sí, algo más sólido, pero en este caso me claro, gusta mucho a mí. Sí. ¿Y cómo me va a hacer mi suéter?
Exacto. Sí, yo la verdad que no le tenía tanta fe.
No, sí, hecho.
No, pero más que nada por un tema técnico nomás, porque dije, chuta, ya está teñido. Entonces claro, ya entró como el tinte.
Claro.
Yo pensaba que podías a lo mejor estar saturado ya, entonces que después iba como a sangrar claro, mucho la lana. ¡Oh, qué trágico! Dramática la tinción claro, de sangre.
Sí, digamos que.
Todo drama. Sí, sí, sí. Pero iba a soltar mucho tinte después, pues no. Al final quedó súper bien, quedó súper sí, bonito y ahora tengo confianza en los reteñidos.
Y eso, y también motivar con esto a que mucha gente que quiere tener sus lanitas, que lo haga con confianza, porque no va a quedar. Sí. No, creo yo que no va a quedar, como nos decía Tintica, me parece, ¿cierto? Nos decía que claro, cuando tú tiñes puede que no quede igual a lo que tú pretendes teñir.
Exacto, pero igual puede quedar algo
pero
bonito,
súper bonito
y único.
Y pasa sí, eso. Así que atreverse a teñir.
Sí, incluso los que están en Chile pueden hacerlo con estas cajitas doradas de Montblanc, también sirve para lana.
De hecho, nosotros
tienen ellos teñir lana, pero también tienen cajita dorada y que los venden claro, como en todas las botonerías. De hecho, la botonería que está acá.
Nuestra botonería que vamos sí, a tener que averiguar el nombre, porque no, como no hemos salido mucho sí, no sabemos, pero vamos a averiguar todo.
Y quizás hacer un disclaimer de, como una aclaración, porque como que en realidad nosotros no pensamos profesionalizar esto, por si acaso.
No, es parte de la experimentación
sí,
de
que, es como para pasarlo bien,
claro,
y hacer
tener nuestras nanitas
sí, nada más,
proyectos bien particulares sí, pero no
hay ninguna intención de más allá, porque no hay mucho tiempo para eso, pero sí, es entretenido, pero por lo entretenido, menos darse un espacio para experimentar y
además entretenido permitirse alguna vez hacerlo, porque quizás, como te digo, quizás hay personas que nos escuchan, chicas, chicos también, tejedores, que no se atreven todavía a teñir o no sé, tiñeron una vez y ya
eso,
no quieren teñir más porque no quedó lo que ellos quisieron, no sé, pues
claro.
Entonces, bueno, motivar que sigan experimentando si no se pierde mucho.
Uno así valora además N el trabajo del tintorero.
Eso nos pasó
porque
eso
cuando
mucho,
vemos ahora todas estas lanas hermosas, por ejemplo, sí, las lanas de la Jesu, de Corralito sí, y de tantos tintoreros que sí, están saliendo ahora tan hermosas, uno dice wow sí. Pucha, vale.
Y un poco se ve el trabajo que hay detrás,
sí, los colores que logran,
experimentación, en el caso estudios también muchas veces, cursos
claro, y práctica, a lo mejor intentos también, fallidos, que es lana
exacto,
al final, que bueno, no fallidos, pero como
sí,
lanas que a lo mejor no logran lo que ellos querían,
exacto,
y bueno,
claro,
se pierden, pues,
es
así
un
que
trabajo
hay esta experiencia.
Súper valorable.
Nosotros lo valoramos mucho, nos encanta.
Y otro trabajo muy valorable es el que está haciendo Iris Mora. ¿Por qué? Porque Iris Mora es una, bueno, la conocen ya muchos.
Sí,
es a nosotros nos encanta
también,
porque
sí,
su forma de ser, todo como hace su en vivo. De hecho, ya nosotros lo dijimos, hacer el en vivo ya es un desafío. Ya hacer
sí, un en vivo en YouTube, sí.
En YouTube es difícil. Y ella está súper bien planificado y ha invitado personas muy interesantes. Fuera de nosotros.
Sí, yo pensé, dije, ya, pero nosotros no hay.
Es que toda regla tiene su excepción, o sea.
Sí, siempre tiene que ir colarse ahí uno.
Yo le dije, Iris, no nos invites. No, mentira.
¿Estás segura, Iris?
Sí.
No,
bueno,
pero está invitando a personas,
sí,
a diseñadores ahora internacionales, que lo hizo, de hecho, el domingo pasado, porque los hace los domingos.
Sí.
Que está súper bueno porque ella es profe de inglés. Entonces, está invitando a personas de afuera, que a lo mejor no tenemos tanto la oportunidad, muchas personas no tienen la oportunidad quizás de ver cómo son como personas, porque como
claro,
están en inglés y no, a veces acá no toda la gente obviamente que tiene la base inglés
sí,
ella habló con la diseñadora y ponía los subtítulos, entonces igual es como es un aporte, creo yo, sí, también de acercar también a las personas de afuera, igual acá, o
sea, sí, y acerca mucho también
y hacer comunidad aquí mismo, entonces también es
las mentalidades o las tendencias en cuanto al pensamiento que puedan tener gente de afuera, que muchos tejedoras y tejedores no tienen contacto, sí, por diversas razones, digamos, sí, o no manejan bien el idioma,
es interesante,
o no,
claro,
han dado con esos perfiles, qué sé yo. Eso. Así que súper interesante lo que está haciendo ella.
Sí, y también se lo dijimos, así que querido,
sí, se lo dijimos también. Así que felicitaciones, Iri.
Sí, estaba muy bacán. Y también contarles en qué ando, que ya estoy, bueno, yo en algunos episodios anteriores había comentado de que quería mucho tejer calcetines, porque claro, la he visto muchas
tenía
veces.
Tenía que preguntarte yo, ahí no me avispé, tenía que preguntarte yo en qué estás, pero no. Tuviste como, que saltar tú primero. Pero
claro,
bueno,
tuve que surfear, pero esa ola sola.
Pero es interesante. Y en pandemia, que sin poder ir a la playa, escapando ahí de la policía marina, ¿cómo se dice? Guardia marina.
Sí.
Pero no te distraigo más.
Ay, ah, tú ibas a interrumpirme, no, es como, claro, ni siquiera me hiciste la pregunta y más encima, claro, me distrajiste.
Era porque no me acordé de eso, pero bueno.
Ya, bueno.
Te retomo. Punto Raso, que es Catherine.
Sí.
¿Cierto?
Está diseñando patrones propios de calcetines. Y bueno, ya antes de eso sí mostraba además calcetines, sí, que ya había tejido.
Exacto.
Entonces, como yo siempre
super
veo
bonito
su podcast, sí, pucha, estaba como súper enganchado. Y, sí, y de hecho le comentaba así como, ya, me, sí, voy a atrever en algún minuto, porque yo no era muy team calcetines, así como no era muy fan de los calcetines, pero cuando veía lo que ella tejía, cuando lo contaba y todo, ya como que me hizo el inception y después necesité, así dije, ya, tengo, sí, que desbloquear esta etapa en mi vida. Y después me empezó a gustar y
además
todo, bueno.
Que los patrones que estás haciendo son súper bonitos, entonces motiva,
claro,
a sumarte.
Claro, claro, y después sacó patrones además, sí, entonces de ella, entonces dije, ya, basta, basta, ya, desbloquea este nivel.
Sí,
y
sí,
así que, y bueno, al primero no me quise postular para tester, porque ella había, o sea, en realidad dije, no, la media perso nunca he tejido, nunca he tejido calcetines, ¿cómo voy a estar postulándole? Le voy a trazar su progreso. Y me dijo que igual había aceptado a personas que no habían tejido nunca, así tampoco era tanto, pero fue mi autoexigencia, que mi síndrome del impostor.
Sí.
Así que, pero sacó otro, o sea, va a sacar otro, sí, ahora para testear, así que me voy a postular. Para ese sí, pero igual quería como practicar un poquito antes. Así,
sí,
que, y de hecho le había dicho a la Paula de Paulana también, le dije, oh, quiero ya, que de verdad, sí, nuevamente me voy a tejer al menos un par de calcetines.
Sí, po.
Así que me compré, bueno, empecé a buscar qué tipo de lanas, claro, eran, porque las de calcetines normalmente uno necesita no hay de, o sea, no es obligatorio, pero se recomienda que haya un porcentaje de nylon o de alguna fibra más resistente en,
sí,
la composición de la lana, porque como tienen, son prendas de alto roce, entonces se necesita esto. Entonces ahí yo he visto que incluso hay personas que le ponen directamente un hilo de nylon ahí, o compran una lana que es la que se le llama sock, calcetín en inglés, que es para, justamente tiene esa composición, pues,
claro,
75% lana, 25% nylon. Entonces, de las podcasters de afuera, ya había visto que ocupaban mucho una lana que se llama Opal. Y yo dije, hoy tengo ganas de probarla porque se veía súper bonita y no sé qué. Y me puse a averiguar. Y en realidad, también por la Iris,
claro,
que compartió una niña que vendía Opal.
Ya.
Que, bueno, que después vi que habían también otras vendedoras, que es la Coti Cosas.
Claro.
Ella, así se llama en Instagram. Y la Rocío también me dijo. Me dijo, mira, hay una niña que se llama Coti Cosas y está más encima en tu región. Y yo, no te puedo creer.
Claro.
Así que me fui derechito ahí a comprar Opal con ella. Muy amorosa la Coti. Ahí,
sí,
fue mi primera compra con ella. Y después teníamos una misión que no vamos a detallar, porque es una misión secreta, pero
sí,
que también
ella participó
muy activamente y estamos pero muy muy agradecidas,
sí, así que muchas
así
gracias,
que excelente, excelente, excelente atención, muy, pero hiper recomendada,
sí.
Así que saludos, Coti, si no estás escuchando,
sí.
Así que ahí ya estoy lista con mis herramientas para empezar a practicar mi primer par de calcetines.
Genial,
y luego ser digna de ser tester de la Katy de Punto Ras.
Lo otro que me hiciste acordar cuando hablabas de calcetines, cuando hablábamos de calcetines recién, de Carito Fernández, nosotros
también,
¿te acuerdas,
sí,
que vimos el primer podcast? Lleva dos podcasts.
Sí.
Estuvo en la junta de podcasters también,
sí,
con todos nosotros
Sí.
Nosotros del patudo, como si.
Ay, tú estabas como de voz, ¿no?
Yo no estuve, ni, no califiqué, digamos. Ese fue el problema. Que no estuve porque no califiqué. Pero bueno, Carito Fernández me hizo acordar, en esta conversación habló sobre los calcetines. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú? Sí. Que habló sobre, que me pareció muy interesante lo que dijo, que es respecto a los calcetines de esta lana chilota, ¿cierto?
Ah,
y cómo,
sí.
Me pareció súper asertivo el comentario, porque es verdad. Cómo los artesanos tienen que empezar a tomar esta... Bueno, quizás hay, pero como en el inconsciente colectivo está este calcetín de lana como que
de lana pica, del ¿cierto? Sur.
Y un poco nos pasa a nosotros. A mí sí. Me pasó cuando tú me dijiste, mira...
¿Quieres que te haga calcetín?
No,
y tú
por
no.
Favor, no.
No, por gracias, favor, no, gracias, no, gracias. No, no. Sí, muy efusivamente.
¿Nos vamos a la Antártida? Como, no,
claro.
No, es como,
no,
no
acá
quiero.
Hace calor, no,
sí,
gracias.
No, gracias. Entonces me hizo mucho sentido lo que dijo ella en su podcast, en su segundo podcast esta vez. Con respecto a eso. Bueno, felicitarla también porque quedó clasificada para la Ebra.
Ah, sí.
¿Cierto?
Sí, con un patrón que postuló y quedó clasificada. Así que felicitaciones, Carito.
Así que felicitaciones,
y,
Carito. Sí.
Y también ella tiene nuevos diseños de calcetines que también está testeando. También. Así que full ahí diseño chileno. Exacto. Vamos a estar apoyando.
Apoyando todo. Y también apoyando a otra podcaster que también es muy
reciente. Sí, que lo vimos la otra vez, sí.
¿Cierto?
Sí, que ¿quién? Es Elisa Tejido.
Sí,
Elisa. Y creo que es elisa.tejido, si no me equivoco, en Instagram también.
En Instagram,
sí. Que tiene, se nota, mucha experiencia. Y es de estas personas que tienen como, que son muy prolijas para trabajar.
Sí.
Que se nota que
tiene
hay
mucha
como
experiencia,
mucha
en
experiencia
tejido,
en tejido
muy
y
bueno,
muy detallista.
Sí.
Entonces, nos gustó mucho también toda su como su historia tejeril, lo que contaba, sí, un poco en su primer podcast. Que ya lleva mucho tiempo y, o sea, no el podcast, sino que ella tejiendo, así que estamos esperando que salgan luego los próximos episodios.
Y es súper bueno, eso me gusta mucho, porque uno dice, no me gusta cuando un sector, digamos, empieza a hacer como clones, digamos, ¿cierto? Eso no me gusta mucho.
Claro.
Me gusta que haya esta diversidad que se está dando, eso
sí,
me gusta mucho. Entonces,
sí,
tienes como distintos perfiles de podcaster de tejido y
exacto,
eso me gusta muchísimo porque la gente,
sí,
tiene como para dónde ver, escuchar, nutrirse. Uh-huh. Ah, me gusta esta experiencia que me está entregando ella, es valiosa, la tomo, después tomo esta otra y así. Eso,
claro.
Ese universo que se está creando me encanta, es muy,
sí,
bueno.
A mí igual me encanta esa diversidad, sí, porque al final todos tenemos experiencias tan distintas que un poco que cada una lo transmita de diferente forma o con diferentes gustos. Para mí es como... es muy enriquecedor ver cosas también distintas, incluso a lo que a lo mejor tú harías.
Eso, sí, te ayuda como a
sí,
mirar el mundo de otra manera, de alguna forma.
Sí,
salirte de
abrir
propio,
un poco tu mente, sí,
sí,
eso.
Salirte de tu,
sí,
propia caja un poco,
sí,
y poder compartir cosas que quizás... Darte la oportunidad un poco, decir, ¿sabéis qué? Voy a ver esto. No necesariamente en el caso de los tejidos, ya ahora,
sí,
hablando ya más a otro nivel, claro, un nivel superior, digamos, de lo que uno consume un poco también. Ahora se ha puesto de moda que no ven tele la gente, que lo encuentra bien y mal por un lado, bien por mucho y mal,
claro,
quizás por otro poco, muy poco, digamos, pero es como tu elección de qué estás consumiendo o de qué te estás nutriendo como persona, digamos, a nivel,
sí,
de información sobre todo.
Sí, pues, sí. De hecho, bueno, como estamos rodeados del tema de las redes sociales, y que hasta ahí mismo, en ese documental que fue como súper popular, ¿te
sí,
acuerdas?
Po,
Netflix,
sí, el que habla de las redes sociales.
Como el dilema de las redes sociales,
eso,
que al final,
sí,
lo que hace el algoritmo es que te genera un ambiente en el que todos piensan parecido a ti, digamos.
Exacto, sí.
Y creo que, y eso a mí me lo veo también a veces las actitudes de las personas en general, ¿eh? No estamos hablando ahora ya de, sino,
sí,
que en la vida, que hay menos tolerancia, puedo aceptar diferencia, como que si la persona no es igual a lo que a mí me gusta.
Claro, sí.
Y, yo
y
digo,
eso cuesta verlo,
sí,
para la persona que está ejerciendo o haciéndose juicio. Cuesta mucho que la persona que lo hace lo vea, porque no se está viendo, o sea, tú lo ves desde fuera siempre, ah, no, mira, igual está siendo prejuicioso, igual están poniendo un juicio.
Ah, sí, pues.
Y
porque
es más
uno
fácil.
Seguramente también lo hace.
Claro,
sí.
Por eso te digo, a eso,
sí,
voy, a eso va mi comentario, que,
sí,
desde fuera es fácil verlo, pero cuando tú lo estás ejecutando es súper difícil. Entonces,
sí,
como sabemos que es difícil, el ejercicio de intentar verlo, porque
eso,
se podría verlo, digamos,
sí,
uno con esfuerzo podría,
claro,
ver que está siendo prejuicioso o que está solamente instalado desde su gusto o desde su vereda nomás.
Claro, como que evaluarse uno mismo, que tanto realmente te molesta, así,
claro,
como, o es una cosa muy claro, hace automática,
poco,
no sé.
Claro, hace poco el tema político, por ejemplo, se está dando, hace años ya se está dando esta radicalización de extremos, ¿te fijas?
Claro.
Donde ya no hay comunicación, bajo ninguna lógica, digamos. Y, claro. Y además es peor porque es como una polarización a nivel superficial, porque en el fondo los pensamientos tienen que ver con lo mismo, no sé, las ambiciones son las mismas de distintos sectores.
Exacto,
entonces
sí.
Es peor todavía. Sí, entonces, si uno no está atento a ponerse como esas barras primero y decir, ¿sabes qué? No voy a... Uh-huh. O sea, puede que lo digas, pero ya después reflexiones un poco respecto a lo que dices.
Exacto.
Ayuda mucho a abrir un poco esto de la tolerancia y la diferencia, etcétera.
Sí, puedo aceptar un poco la diferencia. No quiere decir que uno se torture, porque el otro día hablábamos, ¿te acuerdas? Con Víctor, creo.
Sí, con
¿no?
Víctor.
Pero en el Off the Record.
En el Off the Record, sí.
Y yo le decía que, claro, a veces, por ejemplo...
Víctor de Hombres Tejedores.
Sí, que estuvo en el episodio pasado con nosotros. Que yo le decía que a veces, por ejemplo, no sé, pues tenía amigas que a lo mejor... no amigas, en realidad, contactos con sí. Facebook, no sé. Que de repente opinaban muy distinto a mí en muchas cosas.
Claro.
Y normalmente se te bombardea, o sea, no se te bombardea, pero las publicaciones me generaban como que me violentaba su opinión, por ejemplo. Sí. Y decía, ¿hasta qué punto tengo que aceptar la diferencia? Así como,
sí, pues, es una
cuando,
pregunta.
Claro, entonces porque yo, de hecho, me acuerdo que lo que hace normalmente la gente es que bloquea, ¿no? Ya, sí. Lo elimino, no sé, como que me genera rechazo. Pero a la vez yo decía, ya, pero igual no puedo tampoco estar solamente con personas que piensen igual que yo. Entonces como que nunca lo, por ejemplo, que me pasó en realidad una vez nomás, hace mucho tiempo, con una persona que como que publicaba cosas que me generaban así, como que... Oh, me dolían, o sea, reaccionaba, digamos, ¿no?
Sí.
Y yo decía, pero ¿cómo piensa así? No sé, y después me hacía, ya, lo dejé, hasta que en un minuto dije, ¿sabes qué? Esto me hace daño, o sea, no...
Sí,
esto como que ya eso. Hay un extremo aquí, pensé yo, no está bien, ¿cachai? Como que no sé si me tengo que sacrificar tanto por la tolerancia, y ahí como que entré en un dilema, así, ¿cuál es el punto?
Claro,
¿hasta qué punto uno tiene que aceptar? Pero esa es otra...
Es que probablemente debe haber un punto intermedio, lo que pasa
claro.
Es que como no, a uno lo hace, o lo acostumbran a hacer así, digamos, uh-huh. De siempre rodearse con gente que es igual a ti, ¿no?
Claro.
Eso es como ya tendencia, digamos.
Sí.
Se hace a todo nivel, desde uh-huh. las redes sociales, los algoritmos operan así, o sea, todo está operando un poco de esa manera.
Claro.
Entonces te obligan un poco a pensar así, uh-huh. Lo cual es difícil ver el otro, o sea, ver el otro extremo es fácil, porque al verlo decís, no quiero hacer eso y me mantengo en mi otro extremo, que es el de
exacto.
Cerrarse, la red social cerrada, ¿te fijas?
Sí.
Pero debe haber un punto neutral ahí que, al cual llegar, digamos, no puede ser tan extremo.
Exacto, sí. Pero bueno, un ejercicio que...
Sí. Bueno, una decisión extrema que yo te quiero plantear es que cerremos el podcast.
Me dolió. Te voy a bloquear.
Fue demasiado extremo, ¿viste? Yo sabía,
te quiero bloquear.
Tenía que haberlo hecho más lentamente todo el proceso,
sí.
Digamos, porque...
No, tan de repente,
tan de repente, claro,
y tanto
cerrarte,
rato pasó.
Cerrar, sí, claro, bueno, cerrar al tiro el diálogo abruptamente no,
será
no corresponde. Pero,
y me quedaron como temas que quería conversar, pero bueno, ya para el lunes.
La dictadura,
pues, se los dejo para el lunes.
La dictadura del podcast es así.
Sí.
No, pero exacto. Para nuevos podcasts, sí, siempre van a haber nuevos podcasts.
Sí, pues sí, vamos a venir de nuevo. El lunes.
El próximo lunes volvemos. Y bueno, este sábado. Como siempre, ahora ya está siendo una práctica habitual.
Sí.
Una publicación donde se va a resumir un poco
los
temas,
contenidos,
los
de,
contenidos
la
de la semana. Y para los que no están en el Instagram todavía, ir ahí al Instagram. Y pueden dejar sus comentarios. Los que no pueden vernos, pueden vernos por YouTube y comentar ahí. Pero quizá alguno escuche Spotify o Apple Podcast, etcétera. Y una instancia buena de comunicación es vía Instagram.
Exacto. En Instagram somos la polilla. Somos. Bueno, pero es como compartido porque publicamos cosas
del
podcast. La polilla tejedora.
Polilla
tejedora.
Sí.
Ese es el arroba. Y en todas las otras plataformas del podcast la encuentran como El Patrón de Turín, que nunca lo mencionamos.
Eso es terrible porque todos van a decir. Que, bueno, no todos.
Igual yo creo que encuentran por Polilla Tejedora, pero.
Sí,
váyanse para la segura por Patrón
pero
de Turín.
Nunca hablamos del Patrón de Turín.
Nunca, sí. Y hablamos de la serie Turín y no hablamos de como que lo sugerimos
mal.
Y no.
Pésimo
marketing.
Estamos tan mal que yo cerraría inmediatamente el podcast.
Sí, ya vámonos porque esto no da para más.
No.
Nos vemos el próximo lunes.
Me retiro indignado.
Adiós.